El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Como todos esperamos siempre las historias, y como ustedes conocen mi historia, entonces, ¿qué me tocó hacer? Buscar fotos distintas y a ver qué les contaba de cosas diferentes para que dijeran, ah, hay nuevos, pero hay gente pues, que ya me ha oído muchas veces. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que cuando yo estaba haciendo el trabajo ahorita de pues toda esta semana con el dragón y vi la lagartija y me encuentro esa foto y dije, ay, ya sé cómo voy a empezar la historia. Yo fui una niña muy querida, muy linda, un poquito necia. Mi mamá dice que yo fui la única que ella no pudo domar. Yo no sé por qué. Esa señora fue mi madrina. Ahí estoy en mi primera comunión. Y lo más chistoso fue que cuando yo vi la lagartija, imagínense que yo era niña, y yo en el colegio cogía las lagartijas. ¡Cha! Me montaba en el bus del colegio y el que se iba a sentar al lado mío le hacía. Y todo el mundo gritaba y se iba. Entonces, ¿qué es lo interesante? Yo le mostraba el miedo. ¡Chu! Para que solo la señora se sentara al lado mío. Entonces, ella era la directora del colegio. Ella se reía de verme las maldades, ay, pero yo gozaba. Un día estaba en Puerto Rico, fuimos a un campeonato. Ahí casi mató a una señora. Imagínense que estaba en Puerto Rico y a mí me encantaba coger los sapos. ¡Ay, yo cojo un sapo! Y la señora, la guía de mi equipo, viene y le hago yo, ¡ve, mira! ¡Tum! ¡Ay, pum! Se desmayó. ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué le pasó? No sé cómo se llamará la fobia a los sapos. Ella le tenía fobia a los sapos. ¡Ay! Entonces a mí se me ocurre, fuimos de compras y se me ocurrió, vi una camiseta con una rana verde aquí grandotota y se la compro. Y cuando yo llego, le digo, ¡ay, te traje esto de regalo! ¡Ay, pum! ¡Ay, Dios mío! Y se volvió a desmayar. ¡Ay! Entonces, bueno, ahí aprendí a no asustar a la gente así, calculen. Esa era mi infancia, así fui yo. Me he gozado la vida desde niña y me encantó esa foto. Desde niña mi sonrisa está ahí. Rumbera, muchos saben que me fascinan, rumbear, bailar, muchos amigos, muchos novios. Fui deportista, fui buena deportista. El deporte a mí me formó muchísimo, en disciplina, en trabajo en equipo, en liderazgo. Pero para llegar a ser deportista tenía que trabajar en el ser excelente. El ser excelente porque en mi deporte y en todo lo que uno haga en la vida hay titulares y hay banca. Y yo quería ser titular. Yo quería ser buena, entonces yo trabajaba extra, yo hacía muchas cosas extras. Y durante 20 años fui selección Antioquia y Colombia en softball y fui la capitana del equipo. Hay un CD que alguna vez les conté una historia donde mis jugadoras, mis compañeras me dicen, hace como 4 meses me invitaron a un seminario aquí en Medellín, que era un seminario de la mujer en el deporte. Yo estoy en el seminario. Cuando yo entro al seminario, mis compañeras de softball que habían venido de Cartagena me presentan ante el grupo y me presentan así. Mire, ella es la capitana de nuestro equipo y yo ya no estoy en la selección. Han pasado 20 años y se quedó el título. Soy la capitana de la selección Antioquia. ¿Pero qué pasó con ese título de capitana? No era la capitana normal, era la capitana del ser. Eso es lo que yo he entendido con el negocio, porque eso es la parte que yo quiero que ustedes comprendan. Les he insistido mucho en el ser. Porque es que mi trabajo en el ser no entró con el negocio. Mi trabajo en el ser comenzó desde mi mamá, desde la niñez. Mi mamá era una mujer muy espiritual, ayudaba mucho a la gente, servía mucho, y yo veía su ejemplo. Entonces, ese trabajo fue el que yo continuó con el deporte, y ese trabajo fue el que yo vi en el negocio, y dije, es simplemente seguir trabajando en mi ser, ayudando personas. A los 18 años, esta palabra es clave en la vida y en el negocio, responsabilidad. Yo sé que aquí hay muchas mamás, y lo digo más a las mamás porque los papás son un poquito más de carácter, las mamás son más débiles. Yo sé que hay muchas mamás que no son capaces de decirle a sus hijos, cuando ya se vuelven adultos, que se vayan de la casa, que trabajen, que aporten, sino que lo siguen manteniendo, pero quieren que el hijo salga adelante en un trabajo, pero ¿cómo va a salir adelante si las mamás los están amarrando y teniendo? A mí a los 18 años me dicen mi papá y mi mamá, bueno muchachita, hasta aquí se acaba nuestra obligación. Si usted quiere estudiar una carrera, usted se la paga. Y si usted quiere solo trabajar, puede empezar a trabajar. Pero a partir de hoy, usted empieza a pagar los servicios de esta casa. Y yo los miro y digo, ¿están locos? No. Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó en mi vida? Yo llevaba 18 años feliz, disfrutando de los mamá y papá. Mi mamá y yo peleábamos porque yo hablaba por teléfono. ¿Pero qué es lo que tanto habla por teléfono? Ah, yo no sé. Yo, es cierto que cuando somos jóvenes el teléfono es un encanto. Ay, cuando me dijo que pagara los servicios de mi casa. ¡Ja! ¿Qué me pasó? Sí, señora. Lo primero es trabajar. Entra un hermano y le digo yo, Henry, ¿me da trabajo? Y él me dice, sí, vendiendo zapatos, y sigue al baño. Y le digo yo, ¿cuándo? Almorzamos y nos vamos. Yo, ah, bueno. Arranqué a trabajar, a vender zapatos. Empiezo a pagar los servicios de mi casa. Ay, la gente hablaba por teléfono. Yo, cuelgue, 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 ya, ya, ya. Ay, ya entendí. Eso se llama responsabilidad cuando ya uno le duele el bolsillo. Uy, ya entiende uno, oiga, es que todo vale, los servicios valen, el arriendo vale, todo vale, la comida vale, la ropa vale. Ay, entonces uno se vuelve grande de un momento a otro, eso es tan maluco. Tengo una sobrina que acaba de cumplir, ya tiene 22 años, está en su último semestre de la carrera y está haciendo un semestre como de industria, creo que llama de AFIT. Y a ella le dieron un trabajo en una empresa cerquita a mi casa. Entonces le dice al papá, ah, papi, págueme la gasolina. Y él le dice, pero ya no está trabajando. Ah, no, 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 es que yo no he terminado, no, su obligación es, págueme todo. Eso es mi platica para rumbear, apague. Y yo la veo y digo, ay, pobrecita, un añito más y le va a tocar pagar todo. Pero eso se llama responsabilidad. Entonces es muy interesante aprender la responsabilidad. Y tita listo, me decían a toda hora, porque bueno, entro a la universidad a estudiar artes plásticas. Y mi mamá me decía, mija, ¿y eso para qué sirve? Y yo, ¿qué le hace si es lo que yo quiero? Eso era un sueño. Pero y eso, esa palabra, ¿para qué sirve? Significa platica. ¿Eso da plata? A mí me daba felicidad, yo quería ser artista. Entro a estudiar artes en la Nacional, ¡ja! Y empieza el lío. Hay que pagar pinceles, pinturas, ¡ay! Todo, eso, todo lo del arte es muy costoso. Me tocaba trabajar. ¿Pero en qué? Ya en la universidad, ¿qué hay que hacer en la universidad? ¡Ey, muchachas! ¿Qué hacen, muchachas? Vendamos zapatos, listo. Hagamos bolsos, listo. Vendamos collares, listo. Hagamos todo, listo. Entonces yo era tita, listo. A mí me decían cualquier cosa, listo. Ahorita que les hablaba de los miedos, si usted se enfoca en su necesidad, se le olvida el miedo. Yo tenía necesidad. Yo no podía pensar, ¡ay, qué miedo vender zapatos! No, qué miedo, no, ¿cuánto nos ganamos? Hágale, tengo que pagar la universidad. Entonces eso es lo que, es que todo depende del enfoque con que usted mire su vida. Si usted mira con el enfoque de su sueño, usted hace lo que haya que hacer. Vendí zapatos, collares, fresas, manillas, pollo, huevos, gallinas, cuadros, carpeta, lo que a mí me dijeron. Por allá di un seminario, una convención en Panamá, y resulta que hay un CD que habla de los pollos. Y una vez estamos en un viaje, y se me arrima un señor y me dice, ay, oiga, ¿cómo estás? ¿Y tú de dónde eres? Le digo, yo soy de Colombia. Me dice, ay, en Colombia hay una señora que a mí me fascina oír, porque imagínate que tuvo un negocio de pollos y yo también. Le dije yo, sí, ¿cómo se llama? Me dice, Tita Martín. Le dije, soy yo. Me dice, ¿cómo así? Yo, ay, sí. Ay, es que usted cuenta cómo matan los pollos y yo los mato igualito. Le dije, imagínese. Nos vamos. Voy a una finca y me dice una, y ya todo el mundo le decía, montemos un negocio, un negocio. Y una mayordoma me dice, ¿y por qué no vende pollos? Y yo los miro, y eran unos pollos, parecían pavos. Y usted me los arregla, así, ah, listo, hágale. Ocho, yo vivía en un edificio de cuatro pisos, ocho apartamentos. ¡Ah! Vendo los pollos y le digo a la dueña de la finca, encontré el negocio. Tenía un novio zootecnista, él me enseña a montar un galpón y monto 250 pollitos. Y se volvieron 250 pollos. Cuando me dicen, bueno, tita, hay que matar los pollos. Ay, ¿cómo así? Claro, ¿usted los va a vender? Claro, hay que matarlos. Ay, hay que matar los pollos, ¿qué voy a hacer? Ay, ya, le digo al entrenador, negro, ¿por qué nos vamos este fin de semana a la finca Cristi? Y yo tengo para darles de comer pollo. Vea, allá hay unas mangas espectaculares, grandísimas allá, mejor dicho. Ah, bueno, listo, yo lo convencí y nos fuimos, 18 jugadoras y 4 entrenadores. Cuando llegamos allá, le digo, bueno, muchachos, ¿quién sabe matar pollos? Y un muchacho coge la pobre pollo de una cabeza y empieza. El otro lo puso aquí y le hacía. Y el pollo hacía, ay, yo decía, ay, Dios mío. Y yo le dije, mi papá les pone un palo de escoba y les hace como así. ¡Ay! Ese cuello quedó. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo voy a matar 250 pollos así? Hasta que un mayordomo de otra finca nos enseñó que con una cuchillita aquí, eso es, bueno, listo. ¡Ay, pele 250 pollos! Yo tengo el olor de la pluma de pelar aquí clavado, aquí, 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 aquí. Uy, cuando yo voy a fincas y me dicen, hay sancocho de gallina, yo ahí mismo vuelo a la pluma. Uy, no quiero. No quiero. Como pollo, pero ya trae en la casa. En las fincas no me gusta el pollo, ni la gallina. Bueno, entonces, ay, pollo, no. No, no, ese no es. Gallinas ponedoras. Ustedes se imaginan uno cada 8 días tocándole la gallina y los huevos. Ah, no. Esta semana no pusieron huevos, se los comían los mayordomos. Ay, Dios. Bueno, entonces a esa búsqueda de negocios. Yo le decía a mis amigos, montemos un negocio. Uy, un café galería. Esa forma de ser mía me enseñó a ser atrevida. Pero esta parte se las quiero tocar y por eso la separé. Porque hay algo que yo aprendí con mi hermano. Imagínense que llevo desde enero hasta hoy haciendo unos paseos al centro. Ese paseo es montar en metro, tranvía, metro cable, Carabobo, entrar al palacio, ir a Botero, ir a la iglesia Veracruz, pero es entender qué es vivir la vida y qué es entender la vida. Pero lo que yo he vivido ha sido espectacular. ¿Qué pasó? Se me ha devuelto la película aquí. Se me devolvió la película al momento en que mi hermano me dice, listo, vendiendo zapatos. Yo, vamos a vender zapatos. Llega y me dice, bueno, en este almacén habían 8 vendedores. En este almacén vende zapatos el que primero diga la orden. ¡Ay! ¿Qué se me ha venido a la memoria en el centro todos estos meses que llevamos? A la orden, siga, 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 zapatos, zapatos, siga, siga. ¡Ay! Eso es comiquísimo cuando uno aplaude a la orden, siga, siga, siga. Y yo empezaba, a la orden el señor de camisa gris que viene abajo, a la orden la señora rojo, a la orden. Eso era la orden, ganaba era a la orden. Muy bien. Un día llega un señor con pinta de nada. Y yo me tiraba al piso, yo sacaba un calzador, me arrodillaba, le medía los zapatos. Y el mejor vendedor de ese almacén, se llamaba Nicolás, pasaba y me decía, pobre boba, no le van a comprar. Y yo lo miraba y le decía, él me va a comprar, yo sé que él me va a comprar. Y yo seguía. Y él me decía, y este, a los clientes máximo se les puede atender 10 minutos, máximo. Y el señor, yo llevaba con el señor 2 horas. Pero estaba rodeado de zapatos. Y yo seguía, y yo era rápida y ágil, y me subía, y bajaba la caja, y le montaba. Y el otro iba y se paraba en la puerta, y me hacía. Y yo, él me va a comprar, él me va a comprar, él me va a comprar. Oiga, cuando de pronto, 2 horas después, me dice, bueno, a ver, de este, deme 25 pares. De este me da 30, y me compra 280 pares de zapatos. ¡Ja! Y me volteo yo y le hago. ¿Qué? Ahora es que yo entiendo por qué yo cuando entré al negocio yo hacía así, porque yo sé lo que son las burlas, pero sé lo que es sacar la grandeza y decir yo lo hago. ¿De qué dependió que el Señor me comprara? De la actitud, la seguridad, la confianza, y yo estaba pero convencida que yo le iba a vender, porque yo lo atendí muy bien, le di un excelente servicio. Y eran el señor y yo los que estábamos compenetrados con la venta, no era el otro. ¿Cuántos de nosotras tenemos gente afuera que nos hacen el bullying? Eso en ese entonces no se llamaba bullying, se llamaba burla, pero ja, cuando uno se le voltea le hace ja, uy, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué me pasó? Eso me pasó con los zapatos y empecé a entender, porque es que me han hecho mucho la pregunta, ¿por qué llegó a plata en un mes? Ahora que fui a Venezuela, la promoción que hicieron para que la gente me conociera en Venezuela, en Maracaibo, no me conocían, ¿cómo me iban a promover? Hay un video en YouTube de 5 minutos. Con ese video me promovieron, con ese video me conocieron. Y con ese video, cuando llegué allá, yo me paro, yo no había empezado la charla y ya me estaban aplaudiendo. Y yo no he empezado, déjenme empezar. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Era eso, era entender que qué fue lo que conectó con las personas. ¿Qué conecta con las personas? La fuerza que usted tenga aquí adentro es lo que va a conectar con la persona que usted va a ir a visitar. ¿Con qué fuerza va usted a mostrar el negocio? ¿Con qué fuerza va usted a dar una oportunidad de esperanza? ¿Con qué información? ¿Con qué conocimiento? Si usted en su ser no tiene fuerza y conocimiento, no transmite. Entonces, la idea es transmitir. Eso fue lo que yo llevaba. Ya empiezo a ser artista, y aquí. Empiezo a ser artista, termino la carrera, ¡ay! Y mi mamá, a ver, muéstreme que usted va a vivir de ese, de eso. Usted me tocó, llamo a mi hermana, mi hermana mayor vivía en Bogotá en ese momento, le digo, Lucy, necesito trabajo. ¿Usted qué sabe de diseño gráfico? Le dije, nada, pero eso tiene que ver con arte. Y me fui para Bogotá. Soy atrevida, muy atrevida. Llego a Bogotá, trabajo con ella y su esposo en diseño gráfico y en publicidad. Bueno, de ahí ellos me dicen que se van a ir a vivir a Brasil, que si a mí me gustaría, no dijeron más, me dice mi cuñada, Tita, ¿a ti te gustaría yo irme con ustedes a Brasil? Listo. Tita, nada te amarra. No, 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 listo. Yo tenía dos grandes sueños, conocer México y Brasil. Y me estaban poniendo Brasil en bandeja. Listo. Y me fui con ellos a Brasil. Vivo con ellos 8 meses. Ya ahí tomo la decisión que no quería Brasil. Quería como desarrollar más la carrera, hacer otras cosas. Me devuelvo. Vengo con unos amigos, monto un negocio. Era un negocio de decoración de casas. Hacíamos muchas cosas lindas. Decoramos muchos almacenes. Dentro de ellos, los almacenes de mi hermano ya eran 7. Y él me dijo, yo venía con unas ideas. Cuando uno sale del país y vive en otro país, la mente se expande. Porque la información entra a diferente información. Y su ser se atreve. A mí en Brasil, ustedes vean vencer el miedo. A mí en Brasil me tocó aprender portugués. No sé portugués, sé portuñol. Pero me defiendo y entiendo el portugués. ¿Por qué? Imagínense, yo llegaba a un almacén en Brasil a comprar algo y llegaban y decían los empleados, pues no. ¿Ah? Pues no. Ah, bueno. Y yo me iba. Pues no. Volví a otro. Pues no. Pues no. ¿Cómo así que pues no? Entonces yo le llegué a la casa y le digo a mi hermano, tan charro, en ese centro comercial, todos los vendedores dicen que pues no, mijo, es que esa es la orden. Y yo, ¡ah! Ahí me pasaron cosas espectaculares en Brasil. Fue maravilloso. Entonces, claro, eso es atreverse. Le tocó uno aprender otro idioma, hablar con la gente, aprender con las empleadas, esto qué es, cómo se llama, cómo se dice, manejar, llevar los niños. En ese momento yo vivía en Sao Paulo, habían 18 millones de habitantes. Manejar un carro en una ciudad que usted no conoce con un mapa de 1 metro cuadrado, yo ponía el mapa, estoy aquí, voy para acá. Me pegué unas perdidas, pero así aprendí a conocer Sao Paulo. Yo vuelvo a Sao Paulo, digo, uy, yo, vea, yo me parqueaba aquí, yo parqueaba aquí, yo parqueaba allá. Hay un barrio que se llama el barrio japonés. Me perdí, pero aprendí a conocerlo. Un día mi hermana llega una persona de México, me dice, Tita, él quiere comer sushi. Le dije, ah, sí, en el barrio japonés. Y me dice, ¿y usted sabe? Le dije, claro. Y fui, lo llevé, lo parqué y me dijo, Tita, ¿y usted cómo supo? Ya, usted supiera las perdidas que yo me he pegado. Pero el aprendizaje es ese. Vencer los miedos es eso, atreverse, atreverse. Bueno, entonces, me devuelvo, monto el negocio con mis amigos, voy donde mi hermano y le vendo la propuesta, decorarle los 7 almacenes. Y él me veía como, wow, me dijo, listo, hágale. Le hemos decorado sus 7 almacenes. Cuando yo le voy a cobrar de una, me dice, oiga, Tita, ¿usted por qué no es la subgerente de mi empresa y le pago tanto? Le dije, listo. ¿Listo? Y yo sabía que era ser subgerente, ¿no? Pero dije, listo. ¡Ay! 8 meses. ¿Hay alguien de mi familia aquí? Espero que no. 8 meses donde mi hermano... Uy, el trato hacia los empleados era terrible. Entonces yo era un escudo entre empleados y mi hermano. Fue terrible, fue muy duro, fue muy difícil. Y un día llego y le pongo una carta y le digo, ¡ay! ¡No más! Aquí está. Mi carta, mi renuncia irrevocable. Y me dice... ¿Y usted sabe que es irrevocable? Y yo digo, sí, que nunca en mi vida voy a volver a ser empleada de nadie, y mucho menos de usted. Y me fui. ¡Ay! Jueves 10 de la mañana, llego a mi casa, a mi mamá. Mija, ¿qué le pasó? ¿Está enferma? Le dije, no, renuncié. ¿A ese sueldo? Sí, porque quiero mi vida. ¿Y qué se va a poner a hacer? A pintar, a lo que sea, voy a montar un negocio, lo que sea, pero no vuelvo a ser empleada de nadie. Me encierro en una pieza, empecé a pintar unos cuadros, pinto 27 cuadros del carnaval, 3 meses. Y eso lo vendía, pero realmente del arte no era fácil vivir. Ay, yo era un negocio. Estaba en la casa de la Mona, y un hermano de la Mona me dice, ¿qué es lo que usted quiere montar? Yo, un café-galería. Me dice, mire, tita, un café-galería, hay que vender trago. ¿A usted le gustaría trabajar con borrachos todos los días? Yo, no. Hay que vender comida, hay cucarachas y ratones. Yo, no quiero ir. Montemos una ferretería. Una ferretería no pasa nada. Todos los años quitamos el precio, ponemos otro. Yo, bueno, listo, montemos la ferretería. ¿Usted cuánto tiene? Le dije, no tengo. Yo, ¿cómo así? ¿Usted quiere montar un negocio sin plata? Así. ¿Por qué? ¿Qué tenía yo? Actitud, ganas. Lo que yo ya más he entendido, cuando a mí la gente aquí me dice, ay, es que yo quiero hacer el negocio, pero no tengo plata. Pero tiene ganas, tiene actitud. ¿Lo quiere hacer? ¿Quién lo quiere hacer?
Yo.
Eso es sin ganas. ¿Quién lo quiere hacer?
Yo.
¿Quién quiere libertad?
Yo.
¿Quién tiene ganas?
Yo.
¿Vio? Es que las ganas hay que sacarlas. ¿Por qué? Porque si no, no pasa nada. Entonces, eso pasó. Llego a ser subgerente, paso de ser subgerente, ahora digo nada, monto la ferretería con mi amigo, el hermano de la Mona. Ay, el hermano de la Mona era publicista y me dice al año, no, tita, yo no estudié publicidad para estar todos los días a la orden, una botella de tiner, a la orden, tarre pintura, a la orden, una caja de puntillas. Ay, y entonces, vendamos esta... Ajá. Yo me voy a vencer. ¿Cómo voy a llegar con qué cara donde mis papás a decirles, no aguanté, sino un año? ¿Qué palabra entra ahí? Perseverancia. ¿Me voy a rendir en un año? No, yo no voy a rendir, yo tengo palabra. Y en mi familia la palabra era, ay, Dios mío, no. Me voy donde el gerente. Ah, ¿cómo monto el negocio? La Mona me dice, la Mona trabajaba en un banco y me dice, socia, ¿por qué no voy a hablar con el gerente de mi banco? Gracias a la Mona que me conocía, socia, en estos días me di cuenta que la Mona creía en mí. ¿Cómo es que le dice, por qué no vas y hablas con el gerente y le contás tu historia de vida? Y yo me voy y el señor gerente está sentado en su silla, esas sillas que hacen como así. Y yo aquí y me le paro y le digo, vea, señor, entonces yo tuve negocio de pollos y entonces los pollos tal cosa. Y él me miraba como loca, como yo soy una loca, y yo le hacía así y más le payaseaba y yo, ah. Entonces me dice, bueno, ¿qué quiere? Yo necesito montar una ferretería y que usted me preste la plata. ¿Qué? A ver, despacio. ¿Usted quiere montar una ferretería? Sí. ¿Y quiere que yo le preste la plata para montar la ferretería? Sí. ¿Y con la plata que yo le voy a prestar, usted va a abrir la cuenta en mi banco? Sí. Y se queda mirándome y me dice, llevo 34 años de gerente de banco y nunca una mujer había sido tan atrevida de hacerme una propuesta de esas. Y yo lo miraba. Y él me miraba. Y se echa en esa silla, pero es que me acuerdo de la silla, a ver qué hace. ¿Sabe qué? Se lo voy a prestar por atrevida. Entonces monto la ferretería y Darío me dice al año, ay no, tita, yo no estudié publicidad para estar todos los días diciendo eso, vendamos esto, voy donde el gerente, vuelve y me presta la plata, compro la ferretería y sigo sola. ¡Ah! Sola en una cárcel. ¿Por qué? Porque empiezan los atracos, y tiene uno que poner rejas, atender por una ventanita y por la ventanita me metían el revólver y me decía, abra la puerta. ¿Y uno qué hace? ¿Abre la puerta? Porque ¿qué más hace? Ay, pueda señor, le va a tomar tinto. Sí. Aquí me río. Uy, es terrible tener un revólver aquí haciendo así. Uy, es terrible. 4 atracos. Ay, qué desespero. Imagínense, 9 años sufriendo, diciendo a la orden, tarre pintura, a la orden, botella tiene a la orden. Y 9 años pensando, ¿yo para qué estudié artes plásticas? ¡Ay, esto no es la vida encerrada en una cárcel! Yo hice un trabajo en la cárcel de mujeres y yo les preguntaba a ellas, ¿para ustedes qué es libertad? Uy, lo que hay después de esa ventana. Le dije, no, allá muchas personas vivíamos en cárcel y yo viví en una cárcel. Viví 9 años en una cárcel. Eso es lo que hay que entender. Vendo la ferretería y es cuando llega el cuento de mi hermana. Como mi hermana me conocía... Tita, le tengo el negocio de la vida. Y yo, listo, ¿cuál? Network marketing. Uy, ¿eso qué es? Consiga gente, voy con un brasilero, chao. Y me dejó así. Y yo consigo gente, me muestran el negocio, pero yo no creo en el negocio. Yo fui de las personas que dijo, de eso tan bueno, no dan tanto. Yo no creí en este negocio. Para yo creer en un negocio, en este negocio, tuve que ir a un evento llamado Convención. La Convención era en Sao Paulo, Brasil. Cuando mi hermana se va para Brasil, me llamaba todos los días y me decía, tita, venga a la Convención. Yo le decía, lo que decimos todos, ¿y cuánto vale? $100. ¿En dónde? En Sao Paulo. ¿No, usted está loca? No, ¿yo cómo me voy a buscar toda esa plata para allá? No. Hace 20 años ir a Sao Paulo, Brasil, me costaba 1,5 millones. Hoy cuesta 4 millones de pesos, 5 millones de pesos. Entonces yo le decía, no, usted está loca. Fue tantas las llamadas que me hizo, fue tanta su persistencia, su perseverancia, sus llamadas, que hasta que yo dije, ¿será que sí? Y si de pronto sí. Le digo a un amigo, nos vamos para Brasil, lo convenzo, y a mí, ¿quién me convenció? Que esa es la parte interesante del negocio. A usted no lo convence nadie sino usted mismo. Cuando alguien con su historia toque su historia. Pues yo me vengo de Brasil como loca. Fue muy, muy interesante cuando yo daba clases a niños en ese momento y las mamás de mis niños llegaban por los niños. Y ellos salían siempre. Cuando yo el primer día me compro 45 kits, que eran unas cajas con 6 productos, y llego a mi casa y esa pared era llena de productos. Y la mona me decía, ay, suciecita, ¿qué vas a hacer con todo eso? Y yo, pues, mona, colocarlos. ¿A quién? Mona, todo el mundo lava ropa, todo el mundo usa crema dental. Y ella hacía así. ¿Por qué? La mona, que era mi amiga desde la infancia, tenía mentalidad de empleada. Tita tenía mentalidad de empresaria. ¿Cuál es la diferencia en la mentalidad de empleado y de empresario? El empleado es temeroso, el empresario es atrevido. ¿Usted qué tiene que aprender a tener? Cambie la mentalidad. Si usted es empleado, atrévase, no le dé miedo. Aquí no se pierde nada, no se arriesga nada. ¿Por qué? Porque le están dando producto, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasaba cuando las mamás llegaban? Yo tengo la imagen de una de ellas cuando me dice, porque es que fue la forma como ella me lo dijo. Ella pita y yo le digo al niño, no salgan, esperen, quédense ahí, quietos. Y yo, vení, bájate. Es claro, una mamá que va por sus hijos, que lo normal es que los niños salen, y yo le digo así, ella se asusta, ¿qué pasó? Cuando entra y me dice, bruta, ¿qué es eso? Y yo, uy, un negociazo. Fue tanta la emoción, yo no sabía muy bien el negocio, pero tenía emoción. ¡Ja! Tenía actitud toda. Que la señora cogió la caja, se la metió debajo y me dijo, uy, no me vas a dejar sin caja, y se fue. Y a toda mamá de mis niños, todas se fueron con caja. Todas mis compañeras de softball, todas entraron. Me acuerdo que una compañera me decía, ¿pero a qué voy a entrar? Ay, no me importa si no entiende. Firme aquí y entre. Punto, se va a entrar. Eso yo entraba a todo el mundo. ¿En cuántos días coloqué 45 kits? En 3 días. ¿Por qué? Porque la acción era total. La acción era diaria. Porque yo entendí una frase que esos muchachitos dijeron. Usted, en el día, si tiene trabajo, trabaja en su trabajo tradicional y ese con eso usted sobrevive. Pero usted puede construir su libertad financiera con 2 horas de trabajo adicionales. 2 horas de trabajo. Entonces yo decía, yo trabajo con los niños hasta las 6 de la tarde. Y decía él, las mejores horas para trabajar son de 7 a 9 de la noche, que la gente ve televisión y novelas. Ay, a esa hora entreno softball. Listo, ya. Fui, vengo y renuncio a la selección. Le digo a mi entrenador que renuncie y me decía, pero estás loca. Yo no. Amo el deporte, me ha dado felicidad, viajes, disfrute, pero no me da dinero. Yo en este negocio voy a asegurar mi futuro y necesito esas 2 horas. Con esas 2 horas pasó esto. Me hice libre y feliz en primer mes. Vuelvo y lo repito. ¿Me hice qué?
Libre y feliz.
¿En? ¿Cómo lo hice? Por eso. ¿Qué fue lo que yo nunca dejé de hacer? La acción diaria. ¿Cuánto lo hacía? 2 horas diarias todos los días. Yo trabajaba, yo daba clases a niños hasta las 6, pero de 7 a 9, la Mona y yo en alguna parte estábamos dando el plan. En alguna casa, dele, hágale. Por eso yo lo digo, esa frase, el negocio es fácil si se hace diario. Pero yo tengo todavía gente en el negocio que entran y tengo gente de muchos años que quieren hacer el negocio el día 15 y el día 30. No, el negocio no se hace en 2 días. El negocio se hace todos los días. Un poquito todos los días y usted hace un super negocio. Un poquito, 2 días en el mes. No, usted no tiene negocio. Yo tuve una ferretería que abría todos los días. Si usted es empleado, iba a trabajar todos los días. ¿Quién es empleado? ¿Cada cuánto trabaja? Todos los días. ¿Quién es empresario? ¿Y cada cuánto trabajan? Todos los días. ¿Por qué en este negocio no lo trabajamos todos los días? Todos los otros sí los trabajamos todos los días, pero este de vez en cuando. ¿Por qué? Porque no le hemos dado la importancia al negocio. Y resulta que este negocio da libertad financiera, pero usted no se ha dado cuenta. Entonces, esa es la parte que tenemos que entender. Bueno, entonces seguimos. Y el segundo mes, ¡ja! El amigo que fue conmigo a Brasil ya se califica también plata. Entonces, el segundo mes, ¿yo ya me gano qué? Un bono de liderazgo. ¿Qué me pasó a mí? Estas dos palabras, libre y feliz, las logré en un mes. El bono de liderazgo la logré el segundo mes. Eso se llama creer en el negocio. Lo hice yo y lo enseño. ¿Qué hay que hacer en el negocio? Digan, lo hago y lo enseño. Lo hago y lo enseño. Lo hago y lo enseño. Eso es el negocio. ¿Por qué hay que hacerlo? Para que usted crea. Porque si usted cree, su actitud es totalmente diferente. Lo que usted transmite es diferente. Ya después me dicen, si usted quiere crecer en este negocio mucho, promueva las convenciones. Es de convención en convención donde su negocio crece más. ¿Cómo se promueve una convención? Diciendo que es el evento que alguien con su historia va a tocar su historia. Alguien le va a mostrar cómo a usted la vida le puede cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer en los eventos. Son las convenciones las que los van a hacer crecer. Yo me voy con mi mamá, vamos a un supermercado y le digo, coja de mercado lo que quiera, pero no mercado tradicional, ese mercado que uno no puede mercar. Entonces ella cogía tortas, dulces, enlatados, y yo cogía jamones, vinos, whisky. Ay, ¿qué nos pasó? Cuando llegamos a la casa, pues no teníamos dónde guardar el mercado, entendí que el segundo sueño era comprar una nevera. ¿Qué va a pasar en la vida de ustedes? Va a pasar eso. Cada día ustedes van a poder lograr el sueño que quieran, pero llegan los viajes. ¿A quién le gustaría viajar gratis? ¿Y con sus hijos? Y que lo paguen todo, todo, desde el avión, usted solo paga el taxi. Eso es lo que empieza a dar el negocio. Primer viaje ir a Orlando, primer viaje internacional, el primero fue a Santa Marta, después Orlando, y aquí empieza una chorrera de viajes y de logros impresionante. Sonrisa, satisfacción, regalos, disfruten los parques, ir y darle las gracias al joven, porque fue su historia la que a mí me convenció, ir a pasear a una casa de un señor que había llegado a doble diamante y llega a este bus que nos invitan a conocer su casa. Ese era el bus por dentro y llegamos a esa casa. En esa casa, los hombres se bajaron a mirar ese carro. Entonces yo le decía, ¿ese carro qué es? Un Porsche. ¿Y qué es? ¿Qué es? Uy, tiene el motor en bello. Eso es importante, sí. Ah, bueno, tómeme la foto. Entonces aquí vemos después la casa del señor con un vestier y yo decía, aquí en San Diego hay un almacén igualito a este. Y yo, ay, este hombre tiene de vestir un almacén de San Diego. Piscinas, aquí esta piscina, esta historia fue muy chistosa porque estamos parados aquí, él nos está mostrando que el día anterior no había pasto, había contratado 100 hombres. Imagínense uno contratar en un día 100 hombres para que le pongan el pasto. A nosotros nos decían que el negocio permite que usted tenga, haga realidad los sueños que quiera, por ejemplo, pagar todos los servicios de salud. Un día estamos en una clínica y me dice el médico, necesitamos llevar a su mamá en una ambulancia a la clínica Soma, estamos en la Medellín, pero hay que pagarlo de contado. Yo, bueno, listo. No, pero es que hay que pagarlo de contado ya. Le dije, sí, listo. ¿Usted tiene la plata ya para pagar esto de contado? Sí, listo. ¿De verdad usted tiene esa plata? Yo. ¿Qué entendí? Cuando el médico me hace, ¿de verdad usted tiene esa plata? Yo me quedo mirando, le dije, si esto me pasa 2 años atrás, ¿yo qué le tenía que decir al médico? Doctor, ¿me recibe pintura o puntillas? Imagínense. Gracias a estar en el negocio, yo tuve la posibilidad económica de pagarle los mejores servicios. Y para, bueno, ¿yo qué compraba y qué hacía? Entonces, para pagarle la ambulancia y comprar todo lo que me decían que servía para el cáncer, yo todo lo compré, todo. ¿Qué descubrí? Que la plata no cura el cáncer. Eso fue lo más triste. Descubrí que yo compraba las cosas y mi mamá se iba reduciendo. De pesar 85 kilos, terminó pesando 35 kilos. 2 años terribles. Cuando mi mamá se muere, ¡ah! Para mí, eso fue terrible. Se me murieron los sueños, se va la fuerza, la motivación, lloré mucho. Duré 4 años en un proceso durísimo para poder sanarme, porque yo no era capaz. Yo decía, ¿para qué plata? ¿Para qué? Por eso es que yo dije que aprendí a ganar dinero y a gastármelo. Yo trabajaba, ganaba y gastaba, porque para mí la plata no era importante. Pero esto me hizo crecer, me hizo entender que un día mi hermana me dice, Tita, pero tenemos papá, pero hay mucha gente que nos necesita, ayudemos a muchas personas. Entonces entendí que aquí se están manejando las emociones, la tristeza. Después viene el viaje a Michigan, yo casi me muero en ese viaje, soy la última, porque tenía que entrar al baño, uy, a mí me dio titis, laringitis, rinitis, todas las titis, casi me muero en ese viaje. Conozco los dueños de la empresa, remodelo un apartamento, después voy a Cancún, voy a Ciudad de México, después un crucero de Miami a las Bahamas. Aquí me gusta mostrarles, ¿a quién le gustaría estar el jueves 10 de la mañana? ¡Ahí! ¡Aquí! Miren, todos los puestos de ustedes están aquí, véanlo. Eso es lo que tienen que ver, eso es lo que tienes que ver. ¿En cuál vas a estar? En todos. O estar aquí haciendo la fila para meterse allá en esas piscinas o donde quieran. Es entender, señores, cómo están viviendo en este momento. Aquí hay una oportunidad de cambiar la vida si usted quiere. El trabajo es suyo, pero el resultado también va a ser suyo. En este momento tengo en mi casa a mi hermana, a la que yo llamo mi ángel. Hace 2 años a mi hermana le diagnosticaron cáncer. Y hace 1 año le dijeron que tiene metástasis. En este momento le dijeron que no puede viajar, no puede nada, y vino a mi casa a pasar Semana Santa. No quería ya salir de la casa, no quería nada. Los 3 primeros días, muy duros, fueron muy difíciles, pero hoy que yo salí de mi casa, yo quería que ella estuviera aquí, pero no puede estar con mucha gente. Lo que he logrado darle en 15 días ha sido como una recuperación de vida trabajando en el ser. Descubrí que la magia de la vida es vivir la vida. Que la magia de la vida es vivir el ¿qué? El hoy. Que uno no sabe si se muera ella primero o me muera yo. Yo no sé. Pues después de que lo que yo viví en ese avión, lo que yo sentí en ese viaje a Venezuela, y veo a mi hermana ahorita y la miro y digo, hoy mi hermana es mi mejor maestra. ¿Maestra de qué? Maestra de verla como araña, cómo está luchando contra ella misma y contra el mundo y contra todo por vivir. Pero cómo la vida se le está yendo por una enfermedad. Pero que entendí, ¿de dónde sale la enfermedad? De aquí. Del dragón que ella ha construido en su mente, que ha logrado enfermar su cuerpo. Y muchos de nosotros, lo que hemos hecho con los miedos y con los dragones, es enfermarnos también. Entonces, ¿qué es lo que acabo de ver con mi hermana? Uy, yo quiero darle toda la vida posible en estos días. Y me dice hoy, ayer, Tita, vámonos para Estados Unidos. ¿Qué creen que le dije? ¿Listo? ¿Qué hay que decirle? ¿Listo? Eso se llama libertad. Pues al final de este mes de mayo nos vamos para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Tengo que esperar alguna fecha o tengo que ir a ayudarla a darle vida? Eso es lo que tengo que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, señores. ¿Usted qué tiene que esperar? ¿Años para hacer la decisión? ¿Años para tomar la decisión y decir lo hago o hacerlo ya? ¿Quién quiere cambiar su vida? ¡Ya! ¡Hoy! Eso es lo que vamos a hacer. Hoy la tengo, entonces es una felicidad grande yo poder decir, estamos disfrutando. Yo la miro y digo, qué maravilla. Verla cómo está gozándose la casa. Ella se levanta, canta. Me dice, póngame las canciones tales, póngame aquello. Vamos, ya la llevé a mi paseo, medio paseo, pero ya fue. Ya fuimos al tranvía, ya montó el Metrocable, ya fuimos al Málaga. Ya se tomó hasta el whiskycito. Pidió un tinto, pero con whisky. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No es el trago, es el momento, es el disfrute. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer feliz a mi padre. Ella era la que me decía, Tita, pero tenemos papá. Claro, papá. Y hacer feliz a mi papá. Yo sé que muchos de ustedes conocen a esta señora. Ese día mi papá estaba cumpliendo años, 80 años, y esta señora le estaba diciendo, oh, cásese conmigo, vea, Tita nos mantiene. Y yo le hago cosas bien buenas, de las carcajadas de ellos. ¿Qué pasó con mi papá? Pude darle 10 años de felicidad, felicidad total. Antes de morirse solo me decía, Tita, gracias, no me dé las gracias. Y lo que yo le digo a mucha gente, es que mi papá era de mal genio, pero sus últimos 10 años, miren el semblante que tiene aquí. fue tranquilo, en paz, alegre. ¿Por qué? Yo viendo a mi papá, también fue otro maestro. Descubrí que mucha gente, su semblante es triste y aburrido, es por falta de plata. Mucha gente de mal genio es por falta de plata. Miren el que tienen al lado. A ver, ¿cómo está el semblante? Miren el del lado. Oiga, pero todos se rieron. Ajá. Muy bien. Ustedes ya saben, si su problema es mal genio, la solución es dinero. Bueno, después fuimos a Los Ángeles, estuvimos en la granja de Nutralight, después me fui a Las Vegas, allá aquí en Las Vegas. Nos fuimos a Las Vegas y mi hermana y yo contratamos un paseo en una avioneta para ir a conocer el cañón del Colorado. Y había un par de diamantes de Venezuela, eran muy grandes, son como dobles diamantes, que es de, que ya acaba de dar, él se llama Rafael, y la esposa. Bueno, Rafael Lepore. Uy, cuando yo los veo, yo apenas era una platino. Y nos montamos en aquella avioneta, solo 6 personitas en la avioneta, a ver el cañón del Colorado. Y esa avioneta, estaba haciendo mucho viento, y esa avioneta hacía... Mi hermana se bajó verde como esa camisa. Verde, verde. Ahí nos dijeron, ¿quiere una bolsita? Y yo iba a tomar fotos. Entonces las fotos no se ven, se ven rayas. ¡Chu! Pero así conocí el cañón del Colorado. Y así estuve con Rafael y Carly Lepore de Venezuela. Ahorita que estuve en Venezuela, los tuve en la mesa. Y yo los miraba y decía, ¡ay, tan bueno! Yo los vi como platino. Monté con ellos en el avión. Y yo para ellos los tocaba y les decía, yo para ustedes, hace unos años, en Las Vegas, no era nada. Pero hoy... somos socios. ¡Ay, tan bueno! Usted algún día a ese diamante que quiere tocar y ver, lo va a tener al lado como su amigo. Algún día. Y va a decir, ¡ay, tan bueno! Bueno, después fuimos a San Francisco. Pasar ese puente lo pasamos en 2 horas y media. ¡Ay, aquí el tranvía! San Francisco, mire. Voy a tomarle fotos a todos los tranvías donde monté. Ir a Orlando otra vez, la casa de Tim Foley. ¿Quién es Tim Foley? Un hombre maravilloso, un ser espectacular como ser humano, donde él ya tiene un nivel de doble diamante, doble embajador corona. Tim Foley, estuvimos en su casa, él abre las puertas de su casa para todos nosotros. Después fuimos a Washington, después otra vez a Cancún, estuvimos otra vez en Ciudad de México, comprar los juguetes, compré el primer carro nuevo, después fui a Río de Janeiro. Después de estar con mi familia 15 días en Río, fuimos a Panamá, pasamos el canal de Panamá. Cuando estábamos pasando el canal de Panamá, a un platino de Montería le dio un infarto. Y todos gritaban, devuelvan, paren este barco, paren. No se puede parar el barco porque esto tiene una programación. Vienen en una lancha, ambulancia, lo llevan a un hospital. Cuando llegan al hospital le dicen a la señora, señora, tiene que dejar $10,000 de depósito. ¿Qué? No, yo no tengo eso. Y una señora de Amway saca una tarjeta de crédito y dice, esto va por cuenta de la empresa. ¡Wow! Lo estuvieron una semana en Hotel 5 Estrellas a ella y al señor en clínica y los llevaron en avión charter hasta Montería. Esa es la empresa con la que nosotros estamos. Después fuimos a Jamaica a estar en 8 Ríos. El sobrino que me dice, tita, me voy a casar, ¿puedes venir a mi matrimonio? Yo le dije, sí, porque tengo el tiempo y el dinero. En cambio, mis hermanos dicen, no, porque tienen el dinero, pero no el tiempo. Entonces, eso es tan bueno. Calidad de vida es tener tiempo y el dinero. Después, Punta Cana, ahí ven a la Mona disfrutando, gozándose las playas, poder estar con los amigos disfrutando, eso es maravilloso. Esta se las he contado muchas veces, pero la tengo que repetir. Esta señora fue mi inspiración para cambiar mi nivel. Yo estaba en el nivel de platino y yo quería ser esmeralda. Y conozco a esta señora en Orlando y dice que lavando platos, haciendo aseos en las casas, había llegado a esmeralda y era libre. Y a mí, yo me puse a llorar, la espero que baje la tarima y la abrazo y le digo, mire señora, por vergüenza con usted, yo me voy a hacer esmeralda. Tomo la decisión, me vengo para Colombia a trabajar, pero mi papá se enferma. Mi papá se enferma y mi papá se muere. Entonces me voy para Argentina con la sobrina y nos fuimos a Bariloche. Yo quería ir a pescar, pero en la temporada solo se podía esquiar. Entonces estamos en Bariloche y una alumna que yo tengo allá me decía, tita, tenemos que hacer un curso y un curso y un curso. Y dele con el cuento del curso. El curso se llamaba El Arte de Vivir. Pues terminé haciendo un curso con unos niños de 18 a 21 años y yo era la abuela. El curso fue maravilloso. En uno de los trabajos, un niño de 18 años me dice, tita, ¿qué te tiene frustrada en la vida? Díganle al vecino, ¿qué te tiene frustrado en la vida? ¿Listo? Bueno, entonces yo le contesto al niño, le dije, uy, que no he sido capaz de ser esmeralda. Y me dice, ¿y qué es eso? Y yo, ¿usted sabe qué es Amway? Y me, no, le dije, a ver, Amway es una empresa americana que distribuye productos de aseo, belleza y nutrición. Es un negocio que se construye en redes. Y hay unos niveles que uno debe subir de acuerdo a la cantidad de gente que tenga y lo que se mueva. Y uno de ellos se llama esmeralda. Y yo no he sido capaz de llegar. Me dice, ¿y por qué? Es que ¿cuánto se demora pues para llegar a esmeralda? Esa fue la pregunta más dolorosa que he tenido en mi vida. ¿Cuánto se demora para llegar a esmeralda? Y yo le enseño a mi gente en Colombia que para llegar a cualquier nivel solo se necesitan 6 meses. Y después la otra pregunta. ¿Y tú a quién culpas de tu frustración? A mi papá. No vio que yo tomé la decisión y mi papá se enfermó y mi papá se murió. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de su vida?
Yo.
¿Quién es el capitán de su vida?
Yo.
¿Quién maneja su vida?
Yo.
¿Quién le da resultados a su vida?
Yo.
Ah, y se lo dicen a uno al revés, al derecho, de una manera o de otra. Y entonces, pídale perdón a la persona que usted culpa de su frustración. Ay, papá, perdóneme. Y cuando yo dije, perdóneme, tome su vida en sus manos y me vengo en el avión y yo decía, ya sé cómo se va a llamar el primer CD. Se me murió la excusa. ¿Usted a quién está culpando de su frustración? Piensen en eso. El único es usted. Pero esto fue lo que a mí me empezó a funcionar. Señores, ¿cuánto necesitan para calificar y cambiar el nivel? No, ahí no dice 6 meses. ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitan para ser platinos? ¿Cuánto se necesita para ser zafiros? ¿Cuánto se necesita para ser esmeralda? ¿Y cuánto se necesita para ser diamantes? Vi los niveles, vi dónde estaba, quería ser esmeralda y dije, ¿y por qué no me hago zafiro? Solo 6 meses. Ah, empecé a trabajar con la Mona y ¡tum! ¿Qué hicimos? Efectivamente, en solo 6 meses la Mona se hace platino, después en solo 6 meses platino fundador y también rubí. Y yo me hago zafiro y zafiro fundador. Fue entenderlo y hacerlo día tras día, solo 6 meses. Día tras día, solo 6 meses. Como lo entendí, día tras día, solo 6 meses, después me hice esmeralda. Día tras día, solo 6 meses, después me hice esmeralda fundador. Y así fue que empecé a entender cómo se hacía el negocio fácil, simple y sencillo. Ahí en todo eso pasó un año. Ya estaba en esmeralda. Esmeralda es un pin buenísimo, pero peligroso porque eso no se recorre el mundo. Y estamos en una convención y oigo la historia de este señor, Nelson Cardona. ¡Ah! Un hombre que se cae de un abismo, se parte una pierna, está en la clínica, la pierna está llena de tornillos y le dice al médico, mire doctor, yo tengo que cumplir mi meta de llegar a la punta del Everest y con una pierna de tornillos no me sirve, córtemela, porque yo tengo que subir. Con una prótesis puedo, con tornillos no, córtemela. Y se hace cortar la pierna y sube al Everest. Me hizo llorar y fui, lo abracé y le dije, por su tenacidad y valentía, yo tengo tenacidad y valentía, yo me voy a hacer diamante. ¿Se acuerdan que les dije el clic? Es alguien que se parezca a usted, búsquelo, es la historia de alguien que lo toca. A mí me tocó Nelson Cardona, me tomo la foto entre mis 2 diamantes, aquí mis diamantes, vengo y les digo, Dianita y Jaime, Edgar y Lucy, venga, yo me tomo una foto en la mitad de ustedes, este año 2012, yo me hago diamante. Y empecé a trabajar, solo decía cuánto era. Y en solo 6 meses me hice diamante. Y llego a diamante y pasó esto. Cuando yo voy a llegar a diamante, en mi cartelera tenía esas letras ahí, GER. Todos los de mi red me preguntaban, tita, ¿eso qué significa? Yo, cuando llegue a diamante les digo. Y cuando llegué a diamante les dije, este hermano, durante toda mi carrera diamante, me decía, No, tita, es que usted con esa gente que consigue nunca va a llegar a diamante. Venga, yo le presento a mis amigos. Le dije, no, es que sus amigos no me interesan. Sus amigos ya son libres. Yo quiero la gente que yo tengo, porque es con esa gente que yo voy a llegar a diamante. Yo quiero ayudar a la gente, a mí me gusta la gente. Y entonces yo tenía eso. ¡Ja! Y mi sobrino, feliz, él me decía, tita, ya. Y yo, no, todavía no. Tita, ya, no, todavía no. Cada 8 días yo subía a la finca y un día él me pregunta, tita, ¿qué es lo que el niño tanto le pregunta? Yo, que si ya voy a llegar a diamante. ¿Por qué? Porque si llego a diamante, los voy a llevar a Disney. Y me dijo, ah, pero yo los puedo llevar yo, pero no los ha llevado. El caso es que cuando yo llegué a diamante, ¡ay! Yo al niño le había vendido la idea de montarlo a la tarima, de muchas cosas de estar ahí, y mi hermano no quería ir al reconocimiento. Pues finalmente, porque vino mi hermana de Brasil, él acepta ir al reconocimiento y me dice la mona, socia, tranquila, tranquila, que sí le trajeron el niño, porque mi ilusión era estar montada en la tarima y poderlo tener ahí, como que sintiera el orgullo. Entonces miren lo irónico, él estaba orgulloso porque llegué a diamante, pero mi hermano fue el que me dijo durante todo el camino, usted es una vaga, usted no tiene nada, usted es una vaga, usted no tiene nada. Y yo por dentro decía, algún día yo voy a ser diamante, algún día yo voy a ser diamante, algún día. ¿Quién quiere ser diamante?
¡No!
Digan eso, algún día yo voy a ser diamante, algún día.
¡No!
Y cuando llegué a diamante, él se para en la primera fila y todos los de mi red le tomaban fotos, era él. Empezó a sacar el pecho y decía, mi hermanita, vea, 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 mi hermanita, mi hermanita. Entonces, ¿ahora qué me gané? El respeto de la familia. Eso es ser diamante, ganarse el respeto de la familia. Cataratas de Iguazú, Praga, disfrute. ¿Qué, qué? ¿Qué? Ganarse el respeto, ganarse el respeto, ganarse el respeto, G-E-R, ganarse el respeto. Pónganlo en las carteleras. De Praga, Curazao, Aruba, Bonaire, Churu, Aruba, Venezuela, Miami, Panamá, Nueva York, Filadelfia, República Dominicana, ahorita que estoy en Maracaibo, servir a Nati, voy a ir otra vez a Orlando, ayudar a construir casas, casas a la gente, ir a París, vamos para París en septiembre, voy ahora, voy, vea, ya se me metió Nueva York, voy para Nueva York ahorita en mayo, voy a París en septiembre, voy a Orlando en noviembre, voy a, no, mejor dicho, es un poquetón. ¿Quién quiere viajar? ¿A quién le gusta viajar? Bueno, y esta foto es, yo estuve con unos grandes amigos que tengo en la sala, estuvimos en Orlando en noviembre del año pasado, pero ese sueño que me vendieron ellos en familia, yo quisiera que cada año muchos de nosotros estemos en Orlando disfrutando como familia y entendiendo que es un sueño. ¿Quién quiere estar conmigo en noviembre en Orlando? Es empezar a entender, empezar a disfrutar, a llevar muchas familias a Disney y aquí termino. ¿Cómo termino? Tu historia para nosotros es muy importante. Lo que acaban de ver fue mi historia. Es mi camino. ¿Se acabó? No, voy en el camino. Entonces, vamos a poner de pie. ¿Quién quiere llegar a diamante?
¡Yo!
¿Quién se quiere ganar el respeto de la familia?
¡Yo!
Y de los amigos.
¡Yo!
Uy, ¿quién quiere subir a la tarima y ver a la persona que se burló y decirle, sí, fui capaz?
¡Yo!
Ay, la historia de ustedes la necesitamos en esta tarima. La historia de ustedes es importante para Colombia y para el mundo. Pero para la persona más importante, ¿es para quién? Recuerden que lo que vamos a hacer es vencer, ¿a quién? A mi miedo, mis miedos, lo vamos a dominar. Vuelvan a mirarse la mano y diga, yo a partir de hoy, mi miedo es una ilusión. Mi miedo es una ilusión, mi miedo es una ilusión. Yo voy a ser diamante, mi miedo es una ilusión. Yo voy a ser diamante, yo voy a ser diamante, me va a ganar el respeto. ¡Feliz noche!
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.